SER Podcast. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
María Balaguer es la jefa de guardia del Hospital Dr. Peseta Alexandre de Valencia. Es uno de los principales hospitales de la ciudad. Doctora, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Usted entró ayer a trabajar a las 9 de la mañana y creo que acaba de terminar su turno, ¿correcto?
Exacto.
Turnos de 24 horas.
Turnos de 24 horas, sí.
¿Cuántas horas ha dormido?
Pues he dormido 3 horas y media.
¿Juntas, seguidas o rascando de aquí y de allí?
Sí, no, seguidas.
Vale. ¿Qué tal ha ido la noche, sí, la noche buena en el hospital?
Bueno, pues ha ido bastante bien. Pero bueno, es que en urgencias la verdad es que es un frenesí constante, no se para.
¿Qué significa?
Pero estamos acostumbrados.
Eso le iba a preguntar. Cuando se dice en urgencias la noche ha ido bastante bien, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos traducir el resto de los mortales?
Bueno, pues que aquí estamos, ya sabéis, 24/7, 365 días del año. Entonces nosotros, bueno, pues por la noche seguimos teniendo también faena. Puede pensarse que bajan las urgencias, pero bueno, hay pacientes vitales como infartos, ictus, que pueden venir perfectamente por la noche también.
¿Qué es lo más frecuente? ¿Por qué acude la gente sobre todo al hospital en la Nochebuena?
Bueno, pues estamos viendo bastantes cuadros gripales en pacientes mayores con pluripatología y, bueno, pues luego hay otras muchas cosas. También hay gente joven, pues con otros cuadros, también mucho respiratorio, pero bueno, también otras patologías, pues abdominales y cosas similares.
Pero la gripe iba a menos en teoría.
Bueno, la gripe estamos viendo bastante y sobre todo está complicando patologías respiratorias de base como pueden ser los pacientes con EPOC o asma.
¿Qué es lo que nos piden los médicos a los ciudadanos? ¿Que extrememos el cuidado ahora que son fechas de reuniones familiares? ¿Que sigamos yendo a vacunarnos? ¿Cuál sería la principal recomendación?
Pues la verdad es que la principal recomendación, aparte de la vacunación, que es muy importante y que se está haciendo una buena campaña de concienciación ciudadana, es importante también pensar en nuestros mayores y protegerlos y además protegernos con medidas tan fáciles como puede ser una mascarilla. Y sobre todo cuando se tenga clínica respiratoria, que es una clínica de un cuadro de un catarro, de tos, fiebre o mucosidad, pues igual hemos de extremar las precauciones y tener un poco de conocimiento.
Ha sido un año, doctora, de reivindicación para los médicos por las condiciones, por el estatuto médico, por esas jornadas como la que usted está terminando ahora de 24 horas. ¿Hay medios y sanitarios suficientes? ¿Son ustedes bastantes?
A ver, nosotros somos una plantilla, yo pienso que ahora mismo, bastante equilibrada en número de profesionales. Desde luego, yo vengo a trabajar todos los días muy tranquila, confiando en mi equipo, tanto de médicos como de enfermería, como de celadores. ¿Podemos ser más? Bueno, siempre seríamos bienvenidos. La verdad es que ha subido muchísimo el número de pacientes que visitan las urgencias, la verdad.
O sea, vamos más a urgencias.
Sí, mucho más a las urgencias hospitalarias que se iba, por ejemplo, antes de la pandemia del COVID-19.
¿Eso es porque están saturados los centros de salud o eso es por una cuestión de confianza del paciente, digamos?
La verdad es que no te sé responder a esa pregunta. Yo sé que los centros de salud también tienen mucho trabajo, pero claro, nosotros vemos lo que hacemos todos los días y la verdad es que tenemos un número elevado de pacientes por guardia.
En las últimas 24 horas ha dormido 3 horas y un poquito más y ahora cuando llega a casa el día de Navidad con todo ese cansancio encima, ¿qué hace?
Bueno, pues la verdad es que un día como este intentaré, vamos, mantenerme despierta, porque sí que es cierto que claro, la familia pues me estará esperando y además tengo muchas ganas de verlos, porque aunque he pasado la Nochebuena con mi otra familia, pues siempre te da, siempre dices que estos días pues son especiales.
La siguiente guardia será también de 24 horas, son siempre de 24 horas.
No, no son siempre de 24 horas. Hay veces que una gran mayoría de veces podemos entrar, son de 17 horas. Entramos a mediodía, a
No
partir de
está
las 3
mal,
de la tarde.
17 horas
Sí,
tampoco está
no,
mal, tampoco está mal.
no, no está mal, no está mal, pero bueno, no son 24.
¿Y cuándo le toca la siguiente guardia?
Pues mañana.
Pues descanse, aproveche todo lo que se pueda. María Balaguer, jefa de guardia del Hospital Peseta Alexandre de Valencia, muchas gracias. Hemos querido, de alguna manera, ilustrar con su caso el de tantísimas personas que se dedican no solo al trabajo sanitario, también pues policías, gente que está ahora mismo trabajando, que ha pasado la noche de guardia, que lo va a seguir haciendo, servicios de emergencia y demás. Así que, en nombre de todos los que estamos a este lado, muchas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias igualmente para vosotros.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, feliz Navidad a todo el mundo, este 25 de diciembre que se presenta con tiempo invernal y en el que se van a ir alargando en muchas comidas las cenas que ya se compartieron anoche en la Nochebuena, y ahí es donde encontramos la primera referencia informativa de la jornada en el discurso navideño del rey, que ha advertido de los riesgos de los radicalismos y populismos, discurso en el que pidió anoche una reflexión para no repetir, dijo Felipe VI, capítulos pasados de nuestra historia.
Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática.
Es el duodécimo mensaje institucional por el día de Nochebuena que pronuncia el jefe del Estado, que defendió anoche los valores de la Constitución justo cuando se cumple medio siglo del fin de la dictadura. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Sastre. Reivindicaba así el rey la transición como un ejercicio colectivo de responsabilidad, dijo, y no obra de una sola persona.
La transición fue ante todo un ejercicio colectivo de responsabilidad. Surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo. Quienes encauzaron aquel proceso lograron que finalmente el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano. Aún con sus diferencias y sus dudas, supieron salvar sus desacuerdos y transformar la incertidumbre en un sólido punto de partida, sin tener la certeza de lograr lo que buscaban. Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron.
Felipe VI, que por primera vez ha intervenido de pie en su mensaje navideño, ha analizado algunos de los problemas actuales de la sociedad española, entre los que ha destacado el aumento del coste de la vida y la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes. Desafíos, ha dicho, que provocan hastío, desencanto y desafección en la sociedad.
Ha sido un discurso marcado por esas advertencias a la fragilidad de la convivencia, a la necesidad de ejemplaridad, ha dicho, en el desempeño de los poderes públicos.
Eso sí, sin referencias explícitas a la reciente condena e inhabilitación del exfiscal general del Estado, ni a la corrupción o a la escalada de denuncias por acoso sexual en el ámbito político.
Comentaremos enseguida las claves de este discurso en una edición express y navideña de este abierto, también las reacciones políticas que hay. De momento, algunas tenemos ya. El presidente del PP, Núñez Feijóo, afirma que con su mensaje el monarca ha querido reivindicar la Constitución y a Europa también como garantes de libertad, y ha pedido cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar, dice Feijóo, los desafíos de hoy.
Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso ha calificado el texto de decepcionante y ha lamentado que Felipe VI no haya dedicado más tiempo a hablar de la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el rey se sube a la ola del discurso antipolítico.
Hay otras noticias además. De hecho, la jornada empieza también con el envío a la jueza de Catarroja de los mensajes de WhatsApp que Carlos Mazón mandó a Alberto Núñez Feijóo el día de la dana.
El líder de los populares los entregó ayer, coincidiendo con la Nochebuena, aunque solo los mensajes que Mazón le envió a él. No sabemos aún lo que Feijóo respondía a sus mensajes del entonces presidente, mientras decía era informado en todo momento. Eso es lo que aseguró Feijóo horas después de la catástrofe.
Feijóo, que está llamado a declarar ante la jueza de Catarroja el próximo día 9 de enero, ha solicitado hacer esa declaración por videoconferencia. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Con Media España preparando la cena de Nochebuena y mandando mensajes de felicitación, el PP ha aprovechado para mandarle a la jueza de la Dana los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la tragedia. El líder popular le adjunta a la magistrada los SMS que envió Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, pero ojo, según nos confirman en Génova, no le envía toda la conversación entre ambos, se reserva los SMS que tecleó él. Según argumentan en Génova, Feijóo envía a fin de cuentas lo que le reclamó la jueza, aunque le adjunta contexto para que pueda entender los mensajes de Mazón por separado. El documento, remitido este miércoles por la mañana, incluye además la solicitud formal de Feijóo para que su declaración como testigo, prevista para el 9 de enero, se celebre por medios telemáticos desde Génova. Según el texto que han enviado los servicios jurídicos del PP, no existieron llamadas telefónicas, correos electrónicos ni ningún otro sistema de comunicación con Mazón durante esa jornada de la dana. En el documento, el líder del PP expresa su absoluta disposición a colaborar con la investigación, como haría en cualquier circunstancia, pero con más motivo en un caso que afecta a las víctimas de la dana y a sus familias. Y remata, el Partido Popular confía plenamente en la justicia. En España no hay lawfare, las decisiones de los jueces no se combaten, se acatan.
Del exterior, ha sido una noche de ataques rusos sobre las infraestructuras portuarias e industriales en la región de Odessa.
Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras esa oleada de ataques que tienen como principal objetivo la infraestructura energética ucraniana y que ha obligado a millones de personas en ese país a pasar la Nochebuena y también el inicio de la Navidad a oscuras.
Y además, amanecemos pendientes en este 25 de diciembre de un posible naufragio en el mar Mediterráneo de un barco con más de un centenar de personas migrantes a bordo.
La alerta la ha dado la ONG Alarm Fund, que advierte de que un barco con unas 116 personas a bordo ha podido hundirse en el Mediterráneo central, cerca de las costas tunecinas. Se cree que solo habría una persona superviviente.
Y anoche el Papa León XIV celebró su primera misa del gallo en Roma, primera misa como pontífice, una celebración que ha seguido de cerca nuestro corresponsal en la capital italiana, John Solés.
Con la Basílica de San Pedro al completo, unas 6.000 personas, otras miles permanecieron anoche en la Plaza Vaticana bajo la lluvia durante la tradicional misa del gallo.
Bienvenido.
De forma inesperada, León XIV apareció en el atrio y desde allí lamentó que la basílica no fuera lo suficientemente grande para acogerlos a todos. La de anoche fue la primera celebración navideña de Prevost como pontífice. Y como tal, han vuelto los cánticos del Papa, tras 12 años en los que su predecesor, Francisco, los evitó. En su homilía muy litúrgica, una economía equivocada, afirmó, induce a tratar al hombre como mercancía. Y mientras el hombre quiere ser Dios para dominar al prójimo, Dios se hace hombre, ha concluido en el primer acto religioso de esta Navidad en el Vaticano.
De las principales noticias con las que empieza el día, este día de Navidad con tiempo invernal en buena parte del país. Hay 6 comunidades que amanecen con avisos por nevadas, temperaturas mínimas, intenso oleaje o lluvias.
El aviso más destacado de la EMET es de nivel naranja en la costa de Girona, donde a partir de las 10 de la mañana y hasta esta noche se esperan fuertes rachas de viento y olas de hasta 5 metros. También hay avisos amarillos por lluvias en el Pirineo gerundense, en el Ampurdá y en el litoral, con precipitaciones que irán acompañadas de tormenta. Lluvias fuertes también y aviso amarillo en las islas de Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Menorca y en el norte de Mallorca. Y ojo a las nevadas en las zonas montañosas de Cantabria y Asturias y a las bajas temperaturas, sobre todo en las comarcas cántabras de Liébana, Ebro y Valle de Villaverde.
Del abierto, porque vamos a compartir, aunque sea un breve espacio de tiempo, pero seguro que muy bien aprovechado para comentar la principal noticia política con la que empieza este 25 de diciembre, que es como es tradición, son los ecos de ese discurso navideño del jefe del Estado que hoy compartimos con Mariola Orrea. Mariola, buenos días y feliz Navidad.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz Navidad a todos.
Y con Antón Losada. Hola Antón, buenos días.
Buenos días, buen Nadal para todos.
Feliz Navidad, buen Nadal, sí señor. Bueno, vamos a compartir este, pues son pocos minutos, pero seguro que nos va a dar tiempo de por lo menos comentar las claves del discurso de Navidad de Felipe VI, que intuyo que visteis pues entre plato y plato, ¿no, Antón?
Bueno, yo antes de...
Sí,
porque...
Cenas más tarde.
La comida y la bebida suelen distorsionar un poco la percepción. Es conveniente estar atento a...
Sí, y primero una cosa y luego la otra. Sí,
hay, mi querido José Luis, hay un tiempo para cada cosa y un sitio para cada cosa.
¿No? Exacto. Mariola, ¿y tú?
En mi caso, ultimando uno de los aperitivos. Mientras los preparaba, estaba escuchando el discurso.
Aperitivo.
Bueno, pero así a lo mejor, eso mejora el juicio, Antón.
Sobre todo el que va a recibir, o los que van a recibir los aperitivos.
Efectivamente. Bueno, quien lo siguió trabajando fue María Manjabacas, nuestra compañera que cubre la información, ya saben, de la Casa Real. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz
Navidad. Yo no estaba cenando, estaba allí en la redacción.
Claro, estabas sacando los cortes del discurso del rey. Vamos a empezar, sí. Si te parece, luego iremos a la escenografía, porque es verdad que es el discurso, pues yo creo que el primero queda de pie, además en el Palacio Real, pero primero los mensajes. Ayer fuimos diciendo un poco en el abierto de ayer por la mañana los grandes hits. Había uno que evidentemente tenía que estar, planeó, de hecho, durante todo el discurso, que es ese aniversario del final de la dictadura, de la transición, y sobre eso, María, el mensaje de la inquietante crisis de confianza, dijo.
Efectivamente, yo creo que ha sido uno de los mensajes del discurso. Lo primero, el aviso a navegantes sobre los extremismos, y el otro mensaje, el que tú decías, la causa de este radicalismo, que es la inquietante crisis de confianza, decía, que atraviesa las sociedades democráticas y que provoca esta desafección. Lo escuchamos.
Tenemos muchos desafíos. Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo.
Y no es la primera vez, Sastre, ya lo hizo la Dana de Valencia, pero ha advertido también de los riesgos de la desinformación. Este año no ha sido como otros, que ha repasado uno a uno los temas de la actualidad, enumerando los problemas, no. Este año se ha centrado, como tú decías, en el llamamiento a que preservemos, a que cuidemos lo que tenemos, la democracia ganada y curtida en estos 50 años. No toca directamente la corrupción, pero sí pide ejemplaridad a los servidores públicos, entre los que están los políticos, y claro, él como jefe de Estado. Este era el momento que dedicaba a la política.
Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos.
Otros mensajes, uno que se repite es el problema de la vivienda, especialmente para los jóvenes. Pedía empatía para los más vulnerables y, bueno, también hay capítulo de olvidos. Esto es lo que se ha dicho, pero hay cosas que no ha dicho. A mí me llamó poderosamente la atención que no tuviera ninguna mención a los incendios. No suele olvidarse de las tragedias que han ocurrido en el año, lo hizo con la Dana, con el volcán de Canarias, y bueno, en esta ocasión pues no ha habido ninguna mención. Cierto que tampoco ha abordado la actualidad internacional, porque se refiere a ella en el próximo discurso, que es el que dedica a los embajadores, al cuerpo diplomático, y por supuesto, Sastre, ni una palabra, ni una mención, ni implícita ni explícita, al rey emérito, ni siquiera a la transición, a la que dedicó, como hemos dicho, buena parte del discurso.
Sí, pareciera que quería centrar su mensaje en hay una crisis de confianza, lo importante es la convivencia. Tiene ecos también el discurso del año pasado, porque la situación política no es que haya ido en cuanto a la polarización mejor, que digamos. En un discurso que fue de los más breves, sino el que más...
El más breve.
El más breve, María, y que además pronunció
de
pie.
9 minutos.
Sí, 9 minutos y de pie. Es el cambio, digamos, en la escenografía.
Esto es cosa mía, pero yo creo que el hecho de que haya llegado gente de televisión al Palacio de la Zarzuela en comunicación, pues yo creo que le ha animado
nota, ¿no?
A que tome otra pose, a que sea más dinámico, a que tenga más movimiento, y bueno, pues así lo han hecho. Yo creo que es una innovación que llega para quedarse. También creo que llega para quedarse el Palacio Real. Lo ha hecho 3 veces. Una fue en 2015, quedó completamente desangelado en el Salón del Trono, pero el año pasado fue en el Salón de Columnas, y aquí han vuelto a repetir, y por ahí empezó precisamente el discurso diciendo: estoy aquí en el salón con más historia, donde se firma confirmó precisamente la adhesión de España a la Unión Europea.
Hoy irán llegando las reacciones políticas. De momento vamos a quedarnos con estos que son las claves del discurso del rey para comentarlo. María, que tengas un feliz día de Navidad.
Un abrazo. Hasta ahora.
Bueno, Mario, empecemos por ahí, por el hecho de que el discurso de Navidad del jefe del Estado se centre en el diagnóstico de que este país se acerca o ya tiene, ya vive, una inquietante crisis de confianza y esta referencia que hizo a los populismos y a los extremismos. Veremos por dónde salen hoy algunos partidos en concreto, bueno, pienso en Vox particularmente, pero ¿a ti qué te pareció esta idea central del rey?
A mí me gusta mucho estos discursos que ya lleva un poco practicando desde el año pasado y quizá también el anterior, donde no hace un repaso o un resumen de los elementos principales del año, sino donde trata de lanzar un mensaje a la nación como jefe de Estado. Yo creo que es un acierto, porque es la expresión más natural de las funciones que tiene la corona en nuestra Constitución, y además hay que recordar que este probablemente es el discurso más personal, por lo tanto es el que puede dotarle un poco más de perfil, no diré político, porque obviamente la figura del jefe del Estado en nuestra Constitución no tiene un componente político, pero sí el más singular, si se quiere, el más donde podemos percibir dónde están las preocupaciones del monarca. Entonces a mí me gusta que se centre en el gran problema que tenemos ahora en España. Tenemos muchos, pero uno de ellos es significativo, y en esa idea de centrarlo en la cuestión de la convivencia, centrarlo en la cuestión del diálogo, centrarlo en la cuestión de la necesidad de buscar un propósito como país para poder garantizar la unidad y ponernos todos a trabajar sobre esa opción, ¿no? Me gustó mucho esas referencias al hastío, al desencuentro, a la desafección, que es lo que marca un poco y lo que conecta un poco con los sentimientos seguramente de la ciudadanía, que perciben todo esto como resultado de un debate público muy degradado, y que a partir de ahí el monarca un poco va planteando qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta es un poco un primer balance. Creo que es acertado esta mirada, creo que le dota de más profundidad al mensaje, y creo que empezamos a ver a un Felipe VI más cómodo y más contundente en lo que son estas expresiones de diálogo con la ciudadanía a través del discurso de Nochebuena.
Es verdad que tuvo ese punto en ese pasaje que tú comentas de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Antón.
Sí, este momento Kennedy, ¿no?
Exacto,
sí. A ver, yo creo que fue de lejos y de largo el mejor mensaje de Navidad desde que Felipe VI es rey. Pero de largo, muy de largo. Primero por el formato, que comentaremos después, y segundo por el fondo. Yo creo que el fondo, efectivamente, yo coincido plenamente. Con esto de los discursos o los mensajes de Navidad pasa un poco con, María lo entenderá, con los papers académicos, ¿no? Tú mandas un paper a una revista y los reviewers te mandan una serie de revisiones donde en realidad lo que te están contando es el artículo que ellos les habría gustado escribir, pero que no es tu artículo, ¿no? Entonces te dicen, debería usted haberlo escrito así, dicen, ya, pero es que lo he escrito yo. Entonces con el discurso y los mensajes de Navidad del rey pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que todos, bueno, cada uno espera, los que lo ven o tienen algún interés, pues escuchar determinadas cosas que le resultan importantes para él, ¿no? Yo intento aproximarme de otra manera, y mi pregunta, cuando escucho este discurso libre de la influencia de aperitivos, es, bueno, ¿a qué hay algo que me molesta? La respuesta es no, en todo lo que ha dicho. ¿Hay algo, me ha parecido oportuno todo lo que ha dicho? La respuesta es sí. ¿Me han faltado algunas cosas? Sí, pero porque soy yo, y a mí hay una serie de cosas que me preocupan y me importan, pero eso no significa que tenga que estar en el discurso del rey, en el mensaje de Navidad del rey, que se dirige a muchas más personas que no son yo y que tienen otras preocupaciones que a lo mejor yo no comparto, ¿no? Me ha parecido especialmente acertado el tono. En un entorno político donde los discursos son catastróficos, desastrosos, parece que todo está a punto de reventar mañana, que todo se plantea en términos de ahora o nunca, con un discurso que hemos visto triunfar electoralmente, donde todo es miedo, todo es amenaza, todo es vienen a por nosotros, el país se hunde, las instituciones se hunden, todo es corrupción, todo es, pues sale el rey la noche de Navidad y dice somos un gran país. y marca un tono absolutamente constructivo, que me pareció el principal acierto en el fondo del mensaje. En el fondo del mensaje, es decir, el intento de hacernos ver un poco más allá del ruido y recordarnos todo lo que ha progresado España como país y como Estado en los últimos 50 años y las fuerzas que han hecho que nos han permitido efectuar ese progreso. En ese sentido, para mí, de lejos, insisto, el mejor mensaje de Navidad de Felipe VI.
Y en cambio, Mariola, ¿qué impacto crees que puede tener? Porque ayer yo me dediqué a repasar un poco las notas que había dejado, los titulares que dejó el discurso del rey de Nochebuena del año pasado, y luego pues su efecto dura pues el día 25, quizá el 26 un poco, con las reacciones de los partidos. Veremos qué dicen los partidos a esta referencia a los extremismos, a los populismos, pero en una esfera pública, en el momento político en el que estamos, en el que cada uno de los agentes parece que haya decidido dejar de escuchar al que tiene enfrente, incluso muchas veces a los suyos propios, ¿cómo crees que va a ser escuchado y qué impacto crees que puede tener en un país que acaba de estrenar ahora además un ciclo electoral y con todo el escenario que tenemos, un mensaje como este? Es decir, no puede haber, ¿en qué medida no va a haber un, bueno, se da por descontado que este es el mensaje que tiene que hacer el rey, pero la vida sigue y sigue como si tal cosa?
Bueno, pues es previsible imaginar que el impacto va a ser tendente a cero, pero yo creo que eso no le resta valor, porque las preguntas que formuló el rey en su discurso son muy claras, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos atravesar o cruzar? Bueno, él ya decidió fijar cuál va a ser su posición con este discurso y ahora yo creo que interpela un poco a la responsabilidad de cada cual y también a asumir las consecuencias de lo que cada cual hace, ¿no? Y hay un aspecto del discurso que a mí me gusta particularmente cuando habla de no solo de diálogo, de compromiso, de escucha de opiniones ajenas, de ejemplaridad, que por cierto, yo creo que aquí hay un mensaje implícito a su padre, no solo a actores políticos que están hoy ante los tribunales, pero habló del respeto en el lenguaje. Y yo creo que esto nos conecta directamente con la manera en la que se hace política hoy, arrojándose las palabras los unos a los otros y sobre todo utilizando insultos como manera de confrontar políticamente, ¿no? Entonces, con independencia de que, bueno, este discurso no vaya a tener un impacto taumatúrgico en la vida política, pero yo creo que queda margen para la esperanza, a pesar que, bueno, que el jefe pero, del Estado opta por subrayar y enfatizar cuál es el gran desafío de país, que es apuntalar la convivencia cada uno de nosotros y cuidar la democracia y ser conscientes un poco de los desafíos que implica un nuevo orden mundial cada vez más deteriorado y a partir de ahí que cada cual asuma su responsabilidad.
Yo creo que va a tener y tiene más impacto del que nos parece. Puede que a corto plazo no, pero a medio largo plazo sí. Si no, no hay más que recordar todo lo que ha pasado en los últimos dos años, ¿no? La presencia del rey en Valencia yo creo que ha tenido un impacto enorme. El acto de homenaje a las víctimas, yo creo que sería difícil entender su impacto sin el discurso que pronunció en ese acto el rey, las cosas que dijo el rey, además de los portavoces de las víctimas. Y el mensaje de hoy yo creo que tiene sobre todo un efecto balsámico, primero para la corona, porque refuerza ese papel de referente, que es lo que es al final. La corona es un símbolo del Estado. Y para ser un símbolo tienes que convertirte en un referente. Y yo creo que si algo está haciendo especialmente bien, después de errores, no voy a decir catastróficos, pero muy graves en la primera parte de su reinado. En la segunda parte de este reinado, Felipe VI, es saber navegar, llevar la Casa Real hacia esas aguas de referencia. Hacia esas aguas donde la gente mira, escucha, atiende, después hará caso o no, pero se convierte en un referente ético, moral, político, económico, un referente de ejemplaridad. A mí, por ejemplo, me parece importante, y es una frase que yo creo que no se ha destacado suficientemente, que el rey en el contexto en el que estamos, ¿no? Mientras veíamos las imágenes de lo que sucedía en Badalona, dijera textualmente en su mensaje que hay que hablar de empatía y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política. Esa frase, en este momento, con los mensajes políticos que estamos escuchando, con las propuestas políticas que estamos escuchando, a mí me parece, no me parece ni de lejos, ni un acto de equidistancia, sino que me parece una toma de posición política y moral que yo creo que tiene su impacto, tiene su referencia. Y sobre todo, insisto, me parece que el tono constructivo, el tono positivo, antes o después se acabará imponiendo. ¿Por qué? Porque los que utilizan ese tono, los que utilizan este mensaje, los que utilizan este discurso son los que están saliendo reforzados de esta situación.
¿Y la referencia a los extremismos justo en ese contexto, tú cómo la lees?
Bueno, yo la leo como un aviso. Y hay otra frase que para mí es determinante. Nosotros ya hemos estado allí. Este discurso tiene un mérito que yo voy a subrayar aquí. Está muy bien escrito. Es un discurso que está muy bien escrito, que está muy bien hilado.
Hilvanado.
Con frases muy, muy claras, muy directas, muy poquitas subordinadas, afortunadamente, pues ya sabemos que los discursos son las subordinadas, son mortales, pero que va construyendo un argumento lineal en todo momento, que hace avanzar la narrativa, el relato, y que va encajando todas las piezas. Y entonces a mí me parece que va construyendo un discurso donde efectivamente esta referencia a los más débiles, a los que más necesitan la protección de todos, como el eje central de toda política y de todas políticas, precedida por esa referencia a los extremismos, a mí me parece una toma de postura por parte de la Casa Real, que yo comparto. O sea, yo sé que esta frase ya pasa un poco de moda, pero a mí esto me representa. Y yo soy todo menos monárquico.
Tú te has tomado el aperitivo esta mañana, Antón.
No, os veo de un navideño esta mañana, que oye.
Sí, sí. No, no, es que, hombre, yo creo que cuando alguien hace algo bien, es conveniente.
Está bien, está bien.
Y es equilibrado reconocerlo. Entonces, yo creo que ha sido un discurso oportuno, valiente en este sentido que acabamos de hacer. No es un momento fácil para decirle a la gente en España en este momento que oiga, no, los débiles no son su problema. Los débiles tienen que ser su centro de atención, tienen que ser su referencia. Los débiles, los necesitados, no son una amenaza para usted. Son algo de lo que usted tiene que preocuparse. Son seres humanos como usted por los cuales tiene que sentir empatía. Y tiene que convertirlos en el centro de su acción moral y política. No es un momento fácil para decir estas cosas. Y ayer se dijo. Y se dijo con un tono tranquilo, pausado y sobre todo, insisto, en este que nos levantamos todos los días a ver cuál es el desastre, a ver cuál es la alarma, a ver cuál es la crisis, que salga el símbolo del Estado, el rey, a decir somos un gran país, me parece, por el momento, por el formo y por la forma, un acierto.
Otra cosa es la reacción, que esto también nos dirá un poco cuál es el impacto, porque yo preguntaba antes, Mario, la reacción que tengan los partidos. Se puede ya intuir por dónde irá la del gobierno y la del Partido Popular. No sé cuál será la reacción de Vox a esta alusión en un momento precisamente en que la extrema derecha está creciendo, no solo como hemos visto en Extremadura, ya con datos, con votos en las urnas, sino lo que auguran las encuestas en este ciclo electoral que está por empezar.
Bueno, yo creo que ahí aprovecharán esas referencias del monarca, que todas las opiniones caben en la Constitución, ¿no? Para decir que ellos están dentro de lo que es el debate constitucional. Hay un elemento también del discurso que a mí me gusta particularmente, que es esa referencia que nuestros tiempos ni son más difíciles ni menos que los de nuestros padres y abuelos. Y yo creo que esto conecta también un poco con las generaciones más jóvenes, porque él en este discurso también trata de unificar, de darle continuidad al diálogo intergeneracional, ¿no? Parte del reconocimiento de lo que ha representado esos 40 años de adhesión a la Unión Europea, de la firma del Tratado de Adhesión, que se conmemora este 2025 y que ha pasado bastante desapercibido, además de esa referencia al 50 aniversario de la muerte del dictador, que genera el ecosistema para la democracia, pero quiere hilvanar nuestra historia con los desafíos del futuro y de los jóvenes, tratando de decirle que esa obra de la transición, que por cierto no es obra de una persona, segunda referencia implícita a su padre, sino obra de un colectivo, bueno, pues ni era más ni menos difícil que los desafíos que tienen ahora también las generaciones. Y a mí esto me gusta, porque yo estoy un poco cansada también de ese discurso de que antes las cosas eran más difíciles. Bueno, tenían su complejidad pasar de una dictadura a una democracia, pero ahora de lo que estamos hablando es de apuntalar la democracia y sobre todo de darle capas de valor a la democracia. Y esto tiene también una enorme dificultad. Eso me gusta también del discurso y bueno, pues va a requerir el esfuerzo nuevamente de todos, ¿no? Y también...
Déjame hacer una pausa. Mira, sí, voy a cebarte.
Sí. Iba a poner, ahora que iba a poner un pero.
Esta mañana en la que habrá muchísimo ajetreo en muchas casas, también muchas ausencias, porque es un día de reencuentros, pero es un día en el que aquí en la radio por lo menos no dejamos de pensar también en aquellas personas pues que están solas o que pues hoy tienen una mañana complicada, porque la alegría contrastará también con la nostalgia o con las ausencias. Y todo eso además lo combinamos con el comentario de la actualidad, que viene marcada, pues esto sí que es tradición, como cada 25 de diciembre, por el análisis del discurso del rey, que es lo que estamos haciendo con Mariola Urrea, con Antón Losada, comentar un discurso que decían ellos les ha gustado, subrayaban que pueden tener un buen impacto en la medida en que esa alerta sobre la crisis de confianza, la apelación a la convivencia es necesaria. Esta vez no es palabrería o no son palabras que pueden sonar más o menos vacías o más o menos lo que se espera de un jefe del Estado justo en el punto político en el que está la polarización y el debate político, porque otra cosa es el debate social, esto es una cosa que también hay que ir insistiendo mucho en eso. No significa que no sea una realidad, pero sí es verdad que son dos realidades que van a ritmos y a decibelios, sobre todo esto último, a decibelios distintos. Las conversaciones sociales y la conversación pública. Y sobre eso decía Antón antes de esta pausa que él sí que le ve un pero, una objeción al discurso.
Sí, yo creo que el gran acierto, efectivamente lo decíamos ahí, ¿no?, ha sido construir un mensaje político más que hacer un relato, una especie de resumen del año. El gran acierto es el tono, que conecta, yo creo, efectivamente con el debate social. Yo creo que uno de los grandes aciertos del mensaje de ayer es que lo dijo en un tono y con unas palabras que seguramente mucha de la gente que estaba viendo ese mensaje se identifica con ellas. O sea, yo he leído y he oído estos días, sobre todo en análisis de los resultados de Extremadura, discursos, mensajes, ideas que estaban ayer, tanto en el fondo como en la forma, en el mensaje de Felipe VI, que más efectivamente yo creo que con mucha habilidad se escurrió de la alargada sombra de su padre, ¿no? ¿Cuál es el pero que yo pongo? O sea, yo creo que estamos viviendo un momento en el cual hay gente que está cayendo cautivada por un relato mágico de un pasado que nunca existió. En el cual antes de que viniera la democracia, España era un paraíso donde había trabajo, todos teníamos vivienda, había orden y paz, todos éramos felices, íbamos todos a la misma iglesia, comíamos todos la misma paella, íbamos todos a las mismas fiestas. Que vino la democracia y se fastidió todo, ¿no? Bueno, ese relato, que es un relato que está funcionando y que está atrayendo a mucha gente que no vivió aquella época y que se cree parte de ese relato, no puede contestarse con un relato igualmente mágico de lo que fue la transición. Entonces, la transición, y yo creo que eso está un poco en el subtexto del mensaje de Navidad, ¿no? O sea, esta mitificación constante de lo que fue la transición, la capacidad de entendimiento, la capacidad de llegar a acuerdos, sin negar que hubo esa parte, ¿no? Pero yo creo que hay que contestar a ese relato inventado, mágico, fantástico, de esa España que nunca existió antes de la democracia, con un relato un poco más exacto de lo que fue la transición. Y la transición tuvo momentos muy difíciles, y momentos donde hubo un intento de golpe de Estado, donde hubo fuerzas racionales.
Varios. Es decir, uno que llegó a culminar el Congreso, pero intentos de golpe hubo varios.
Y los que no sabemos.
Exacto.
Y los que no sabemos. Donde hubo muchas tensiones, donde hubo mucha polarización, donde se despellejaba exactamente igual a los líderes políticos. Podemos preguntarle a muchos de los líderes políticos de aquella época, donde había cazas al hombre y a la mujer exactamente igual que ahora. Entonces, no caigamos en la mitificación, no caigamos en una mitificación para tratar de contestar a otra mitificación. Yo creo que hay que hacer un relato más exacto, más real y también más humano de lo que es la política, ¿no?
Voy contigo, Mariola, para ver qué te parece esto. Pero sí. Sin embargo, respóndeme, Antón, una pregunta. ¿Tú crees que, entendiendo este análisis, ¿tú crees que hoy, ahora mismo, en este contexto político, sería posible una transición?
Por ejemplo, creo que sí.
¿Sí? Una reforma de la Constitución, de lo que se hablaba, ya ni siquiera se habla de esto. Cada 6 de diciembre se habla de la posibilidad, la necesidad de una reforma, poca, mucha, la que sea. ¿Tú crees que ahora sí sería posible? ¿Se dan esos mimbres?
Yo creo que el contexto no es lo que impediría esa reforma, sino que serían las estrategias de los diferentes actores. O sea, no hemos llegado a esta situación por la polarización. La reforma de la Constitución lleva siendo una imposibilidad desde hace 30 años.
Sí.
Y tiene mucho más que ver con la estrategia de determinados actores políticos, y no solo políticos, que la crispación. La crispación y la polarización evidentemente no ayudan, pero puedo garantizar, el entorno que había en los años 70 estaba igual de crispado, estaba igual de, o peor, porque veníamos de una dictadura y había grupos muy potentes y muy organizados que tenían mucho temor a lo que venía y a lo que iban a perder. Yo en eso coincido mucho con algunas de las reflexiones que se hicieron, que hizo Mariola y que hace también el discurso. Vivimos tiempos difíciles y tiempos extraordinarios, sí, pero es que todos los tiempos, como el principio de historia de dos ciudades, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
Mariola.
Pero yo sí creo que si hubiera actores políticos con voluntad de hacerlo, sí sería posible hacerlo.
Yo quiero señalar que el rey ha hecho este año al menos dos discursos en los que ha dicho textualmente que la transición no fue un proceso perfecto. Y uno de ellos lo hizo con motivo del 50 aniversario del acceso al trono de su padre. Y lo hizo contestando precisamente a esta dinámica en la que ha entrado su padre, donde es él el que ha traído la democracia a España y además ese periodo fue perfecto. Esa frase es una enmienda a lo que venía sosteniendo el rey Juan Carlos, pero sobre todo y especialmente es un matiz bien enfático de la narrativa con la que nos han ido contando interesadamente muchos acerca de ese periodo. La transición ha tenido resultados magníficos. Nadie eso lo discute, pero ni fue un proceso perfecto, ni estuvo, digamos, exento de errores, de tropiezos,
y renuncias,
que estamos viendo hoy también, y lo que está a la luz, pues tampoco hace falta mucho comentario, ¿no? Mucha glosa. Y eso creo que no está presente en el discurso de ayer, probablemente para no distraer de quizá el mensaje que al rey Felipe VI le interesaba dejar presente más en el discurso del 2025, ¿no? Pero no podemos ignorar lo que lo ha hecho y además apenas una semana. Y a mí me parece también un acierto. Y en este sentido quiero decir que yo veo a Felipe VI en el último tiempo como un rey ya de madurez, no solo porque peina ya muchísimas canas, como quedó de manifiesto ayer en las imágenes, sino también porque yo creo que está rodeado de unos equipos que están entendiendo mejor y que están pulsando mejor la España en la que este rey tiene que ejercer su misión constitucional. Y es una España que, fíjate, José Luis, en su último párrafo dijo que es una España no solo que es un gran país, sino que además el mundo nos necesita. Y habló de sensibilidad, habló de nuestra creatividad, con la que estoy absolutamente de acuerdo, habló de nuestra capacidad de trabajo, de nuestro sentido de la justicia y de la equidad. Y algo de esto, en los últimos tiempos, España está demostrando, señalando que lo que ocurre en Gaza tiene un nombre y está tipificado. Y hablando también de nuestro compromiso con Europa, ahora que Europa, Estados Unidos nos ha puesto la proa. Por lo tanto, yo diría que es un discurso de madurez en el que ya no esquiva algunos de los puntos críticos que conectan con la grandiosidad que le quiere poner su padre a su reinado.
Hay un episodio de la serie del El ala oeste de la Casa Blanca en la que todo el equipo del presidente de la ficción, el presidente Bartlet, se sube a un avión. Y entonces el episodio es ese vuelo. Y claro, es una política ideal de grandes discursos, de grandes proyectos. Luego el avión aterriza y se van encontrando con que todo eso es muy difícil ponerlo en práctica. Me da la sensación de que hoy, no sé si es porque es 25 de diciembre, porque ayer hubo celebraciones, pero que hemos hecho una hora de vuelo. y no sé cuál será el impacto una vez aterricemos. Es decir, una vez que vayan llegando hoy, mañana, pero sobre todo la semana que viene, no ya las reacciones al discurso, sino que la política se vaya poniendo otra vez en su sitio, veremos cómo va encajando este análisis que hemos hecho, pero especialmente, que es aquí lo relevante de lo que se trata, el impacto que pueda tener el discurso del rey sobre esa apelación, no solo a los partidos, que yo creo, comparto con vosotros, que seguramente sea una novedad. Es decir, el rey no se dirige solo ya a los representantes políticos, sino que se dirige a cada uno de los ciudadanos, en la medida en que también nosotros y también los medios de comunicación, pues tenemos también un efecto, un impacto en el discurso político. Veía antes los datos del, ¿os acordáis del Atlas de Polarización Política? Que sí. Dice que el 14% de la gente había presenciado o participado en Nochebuena o en Nochevieja en una fuerte discusión política, que decía que había un gran número de gente que incluso se da de baja de los grupos de WhatsApp para no discutir. Se decía que los agentes más polarizadores eran las redes sociales, con diferencia. Luego también, decían muchos ciudadanos, que es culpa de los medios de comunicación, lo decían así, bueno, toda generalización tiene esto, que dicen que los medios de comunicación. Y luego, que uno de los agentes que menos polariza era la Casa Real, ¿no? Las ONGs también, por ejemplo. Lo que engancha con esas dos maneras de construir país, aunque parece que solo sea uno, que es el que se expresa en mayúsculas, que es el que tiene siempre más eco y el que acapara y copa todo el debate social, ¿no? Yo creo que la reflexión tiene que ir un poco más por ahí también, de en la construcción del debate público y del país que tenemos, qué papel jugamos cada uno. Seguramente este sea uno de los mensajes principales. Oye, me queda solo un minuto, pero si quisiera, ¿qué os pareció, Antón, qué te pareció que fuera ayer cuando supimos que el Partido Popular entregaba a la jueza de Catarroya los mensajes no de Feijóo a Mazón, sino de Mazón a Feijóo, que es otra de las cosas que marca la crónica de hoy?
Bueno, a mí me sorprendió todavía más que nos den contexto de esos mensajes, pero no nos den los mensajes de Alberto Núñez Feijóo. Oiga, déjese de contextos y denos las conversaciones enteras, que así es como entendemos. Ese es el mejor contexto que nos puede dar. Es decir, es algo que a mí es lo que me llama la atención. El contenido de los mensajes yo creo que revela y confirma lo que todos sabemos, que había información, que se veía cuál era la situación, que el presidente no tenía capacidad de reacción, que estaba prácticamente escondido en el tono de sus mensajes. Me llama mucho la atención que no haya un minuto para descolgar un teléfono y llamarse entre los dos máximos responsables del Partido Popular en esta circunstancia, pero sobre todo me llama muchísimo la atención que te tomes el trabajo de mandar un contexto, pero no hagas lo fundamental para crear ese contexto, que es, oiga, entrégueme también sus mensajes.
¿Mariola?
Porque me parece que esto, sabemos muy poco.
Sí, me parece que es tomar a la ciudadanía por idiota. Yo creo que es un ejemplo de política miseria, de política de mirada corta, nada que ver con un poco este elemento más esperanzador del que estábamos hablando hoy.
Hemos aterrizado, como pueden comprobar. El vuelo ya ha aterrizado.
Eso es pesimista, sastre.
No, a ver, por poner un poco de contraste, porque que yo lo celebro, pero me habéis venido que sois dos elfos de la Navidad. Claro. Y bueno, hoy está bien, por un día que me pasa voy a celebrarlo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.